Sefer,
de libros y autores.
Es un placer recibir en Radio Sefarad a Lidia Ramis. Bienvenida, Lidia.
Hola, muchas gracias. Encantada, Lidia, de estar con vosotros.
Ay, un placer, y te agradecemos mucho que hayas atendido nuestra llamada en estos días en los que estás muy ocupada promocionando un libro en el que nos hablas de una historia increíble que te toca, Lidia, muy de cerca. Cuéntanos por qué.
Efectivamente. Bueno, es un libro que narra, es un libro coral, no solo hablo de mi padre, es decir, hablo de mi padre y de mucha gente que estuvo en la misma organización que mi padre, con la cual he contactado, hijos, familiares, etcétera. Es decir, es mi padre, pero muchos otros como mi padre, y eso es lo que quiero resaltar, ¿no? Que no solo es mi padre. Yo esta historia no la conocía. De hecho, el libro se llama Estación de Francia, lo que mi padre nunca contó. ¿Por qué? Porque es tal cual, no lo contó nunca. Pero cuando él muere al cabo de 10 años de morir, pues un día decidimos leer sus diarios. Había muerto ya mi madre y ya nos pareció que era menos invadir la intimidad de él, ¿no? No estaba mi madre y bueno, pues ya no teníamos ese pudor, por decirlo de alguna forma. Empecé a leer los diarios y aleatoriamente, no empezamos por ningún año en concreto. Pero después de leer los típicos de el año que nací yo, el año que nacieron mis hermanas, cuando se casaron, los nietos, etcétera, pues dije, vamos a empezar por el primero, que es a finales de 1938, perdón, 39, que es cuando termina la Guerra Civil Española. Entonces empiezo a leer y empiezo a encontrar, pues, como frases en clave, muchos números, cosas que no es lo normal en un diario, ¿no? Sobre todo comparando con los que ya habíamos leído. Y luego empiezo a ver nombres de personas que no sé quién, que no sabía quién eran, no los había oído jamás, todas en inglés, o sea, eran personas en inglés. ¿Qué hice? Pues como no tenía otro sistema, dije, voy a poner cada nombre que he encontrado en el libro, ahí en las agendas, en internet, a ver qué me sale. Y el primero que puse me salió que era el cónsul británico en Barcelona. Y el segundo, el vicecónsul. El tercero, el embajador en Madrid. O sea, y así sucesivamente. Claro, entonces me quedé muy sorprendida, lógicamente, ¿no? Porque dije, hombre, mi padre... tengo que hacerte un pequeño paréntesis, y es que sí que sabíamos que mi padre tenía mucha amistad con el consulado británico, porque el médico del consulado británico era íntimo de la familia, tanto que su mujer era la madrina de mi hermana.
En Barcelona, hablas.
En Barcelona, sí, pero nada más. O sea,
porque sabes que el médico, un médico muy vinculado a los británicos durante esa época, Lalo,
sí,
Martínez de Vicente,
sí,
también.
Conozco a tu hija y sí.
A Patricia.
Bueno, pues digamos que el médico de Barcelona, que era Isidoro Reyes Garbiño, hacía lo mismo que Eduardo Martínez de Vicente en Madrid. Exactamente lo mismo. Y además estaban conectados, obviamente, porque la embajada y el consulado trabajaban juntos. Entonces, bueno, empecé ahí a armar la historia a base de años, de años de investigar. Conocí a Patricia Martínez de Vicente personalmente, cotejamos su información con la mía, ella descubrió la historia de su padre de la misma forma, muere su padre, hace un traslado de casa y se encuentra los diarios de su padre y se encuentra lo mismo que me encuentro yo. Entonces, bueno, pues fui armando la historia. Durante un tiempo, la historia, lo que hice fue presentarla en distintos foros judíos, en España y en Israel, pero el libro, digamos que lo tenía en un cajón. No me había decidido a escribir del todo el libro, ¿no? Hasta que ocurrió lo del 7 de octubre. Cuando ocurre lo del 7 de octubre, pienso, es el momento de escribirlo, aunque todo el mundo me dijo que era el peor momento, pero para mí era el mejor momento, porque el momento histórico merecía que se hablara de esta gente que arriesgó sus vidas, su familia y todo, por salvar a gente que sufría la persecución nazi. Entonces dije, no, esta historia tiene que ser contada, se tiene que saber y hay que intentar que poco a poco, no sé si lo conseguiremos, no solamente estoy yo, están dos o tres personas más, la historia les dé el sitio que se merecen. Y esa fue la decisión que tomé en el mes de, bueno, un año antes de septiembre del año pasado, pero lo publiqué en septiembre. O sea que en un año terminé el libro después de tenerlo muchos años guardado en un cajón. Y bueno, pues a grandes rasgos, esta es la historia. Mi
Lidia.
padre trabajó, sí, mi padre trabajó para los servicios secretos británicos, muy concretos, es una organización que la organizó Churchill personalmente solo para la península ibérica y Francia. Y lo que hacían era, pues, ayudar a que cruzaran los Pirineos con los passers o pasadores, los recibían, los ponían en pisos francos y hoteles que había adquirido y luego los ayudaban a llegar o al norte de África o a Lisboa y ya pues normalmente embarcaban para América.
Lidia, tu padre se llamaba Venancio Ramis Corominas,
Exacto.
y salvó a muchos judíos. Además de aliados, la mayor parte de las personas salvadas, por tu padre eran judíos que huían del nazismo, si no me
Sí,
equivoco.
es que digamos que la zona de Barcelona, mejor dicho, de Girona y Lleida, la frontera con los Pirineos, estaba al principio en la zona libre de Francia, ¿no? Y por allí es por donde mayormente entraban, y sobre todo judíos que venían andando desde el norte de Europa, ¿eh? O sea, unos viajes inenarrables, espantosos. Y por la frontera de Figueras, en concreto creo que fue, atravesó, o sea, llegó Rockefeller. O sea que básicamente vinieron muchísimos, muchísimos judíos. Con la intención algunos de quedarse, que no los dejaron, otros sí se pudieron quedar y he conocido a sus hijas, a la familia. Y otros, pues con la idea, desde luego, de salir de Europa lo más pronto posible, lo más rápido posible.
¿Cómo fue ese encuentro con esa familia y cómo se
Pues mira,
llamaba, cómo se llaman, desde dónde
sí.
venían, Lidia?
Ella es Evelyn Baumann, que es una dermatóloga, un médico dermatólogo muy conocido en Barcelona, y llego a ella a través de Josep Calvet, el historiador. No sé si lo
Sí,
conoce.
por supuesto que ha
Claro.
documentado esas rutas de escape.
Exacto. Bueno, yo
Te
en un
saludamos
momento.
desde aquí, si nos lo permites, Lidia.
Pues sí, claro,
Y
por
a Patricia
supuesto.
Martínez de Vicente
También,
también.
también, sí. Los dos han sido de gran ayuda, para el tema. Entonces, Josep Calvet me habla de que él es de Sort, ¿no? Y en la cárcel de Sort, en Lleida, entraron judíos que cruzaban los Pirineos. Digamos que ilegalmente, ¿no? Bueno, así era. Y entonces, en concreto, encuentra las actas de entrada y salida de la cárcel en los archivos del Ayuntamiento de Sort y encuentra el nombre de Evelyn Baumann, que él ya la conoce porque ha contactado con ella para escribir su tesis y su libro sobre el tema de el paso de los Pirineos. Entonces me pone en contacto con ella. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a hablar, empezamos a contrastar información. Ella tiene poca, no tiene mucha, porque su padre no tampoco le explica mucho, pero lo que nos hace unir ambas historias es que yo en una de las charlas que doy se la mando a ella para que la lea y lo vea, que es cuando la incorporo, digamos, a la historia, y le digo que, bueno, yo explico que los que llegaban a las cárceles de la frontera y a Aranda del Duero, en el campo de concentración, bueno, normalmente venían con contraseñas que les daban desde el punto de salida, porque claro, había esa organización que también se incorporó luego el Join, ¿no? Con los hermanos Ekerra. Entonces, tenían contraseñas y las contraseñas eran cura polaco y hotel Bristol. Y yo se lo dije a Evelyn y cuando le dije cura polaco, dijo, mi padre es lo único que me contó, que le habían dicho que si lo apresaban, a los que le preguntaran de ahí de la cárcel si podían que les dijera cura polaco. Y así fue, porque él entró hoy, por decirlo de alguna forma, y al día siguiente ya había salido. O
Wow.
sea que le funcionó lo de cura polaco.
Qué historias,
Sí.
Dios mío.
Entonces, él llegó a Barcelona, pero él tenía el hermano de un cuñado que vivía en Barcelona. Entonces, bueno, llegó como todos llegaban, ¿no? En un estado pésimo. Entonces, bueno, se recuperó con, o sea, la organización de mi padre, bueno, de mi padre no, en la que estaba mi padre, contactó con él. Eso
Recuérdanos
es
cómo se llamaba la organización de tu padre.
Special Executive Operation.
Okay.
¿Vale? O sea que en inglés SOE, SOE.
Sí,
Es como
que
se
hemos
conoce.
leído muchas
Sí.
historias de espías y de la Segunda
Exacto,
Guerra en la
sí.
que está
Exacto, sí.
agencias y bueno,
Sí.
la
Sí,
conocemos.
sí. Entonces, bueno, pues se queda en España el padre de Evelyn y decide hacer su vida aquí. Y aquí están. O sea, es más, en un capítulo del libro está dedicado a él, ¿no? A Adolf Baumann, perdón, Adolf Baumann, que lo titulo El que se quedó, porque él se quedó, ¿no? Y
Sí
bueno,
te
pues.
quería preguntar, Lidia, ¿cómo estructuras el libro? ¿Es una novela?
No.
¿Lo has novelado?
El
¿Son
libro.
fragmentos del diario de tu padre? Para un
Mira,
poco orientar a nuestros
sí.
oyentes.
Mira, el libro es un libro narrado por mí, no está novelado en absoluto, sí que tiene un poco de literatura para hacerlo más ameno, y está hecho en varios capítulos, es decir, cada punto de la historia, personaje, lugar, momento, es un capítulo. Y ahí voy desarrollando toda la historia. Entonces, digamos que es lo que te decía, un libro coral, porque hablo de todos, del doctor Reyes, del embajador, de Churchill, del PSOE,
Es muy
de Adolf.
generoso por tu parte porque podrías haberte centrado únicamente en la labor humanitaria de tu padre. Lidia, que te quería preguntar, ¿en esos diarios él explica por qué lo
No,
hizo?
no, no. Pero es que con toda la gente que he hablado relacionada con el tema, ninguno lo explica. Yo, personalmente, la explicación que doy, pues bueno, mi padre había pasado una guerra civil muy dura, su padre muere en el 37, se queda solo con su madre porque era hijo único. Desgraciadamente, o afortunadamente, no lo sé, porque eso lo debería de decir él, se quedan en una ciudad que es Barcelona, que es perdedora de la guerra. Y yo creo que lo que lo movió a mi padre, conociendo como conozco a mi padre, fue que él no podía ver lo que estaba ocurriendo y no hacer nada. Porque siempre fue una persona solidaria y bastante activa en temas de este tipo. Luego, con los años, desde que descubro la historia, que ya van para 15 años, he ido recordando conversaciones, cosas con mi padre. Y digamos que he encontrado alguna pista, no que me lleve directo a la historia, pero sí que me la reconfirma porque habla de amigos que nunca hemos conocido británicos. Es más, en una caja de cosas de mis padres, una vez muertos, encontramos las invitaciones de boda de mis padres, algunas en inglés. Claro, en Barcelona mandar invitaciones en inglés de boda no tiene mucho sentido.
Tu
Si no
madre no
lo.
sabía nada.
No, yo creo que. Bueno, mi madre sí que conocía la historia de que mi padre tenía una relación muy personal con el consulado británico. Era muy amiga de la mujer de Isidoro, del médico, hasta el punto de que es la madrina de mi hija, como te ay, de mi hermana, como te he comentado. Yo creo que saber lo que ocurría exactamente, no, porque con quien sí pude hablar es con la mujer, con Pilar, con la mujer del médico, porque todavía estaba viva, murió muy mayor. Y entonces una tarde me fui a tomar café con ella y tomar unas galletitas y le expliqué y le pregunté. Y me dijo, no sé absolutamente nada, pero yo tampoco puedo poner las manos en el fuego de que no supiera nada, porque ahí había como un pacto de silencio que absolutamente todos han respetado. Porque he conocido, por ejemplo, que sale también en el libro, al hijo del chofer del consulado de, ay, perdón, de la embajada británica en Madrid, Manolo Balsón, que recuerda incluso viajes con su padre a Portugal para llevar a gente. He hablado bueno, obviamente con Patricia Martínez de Vicente, con otra gente que vive en Barcelona que también atravesaron los Pirineos, con una persona en concreto, judío de Barcelona, que ayudó personalmente una vez estuvo aquí a Rockefeller a salir del país, que tiene una anécdota que me contó hace muy poco cenando en Jerusalén, en la terraza del Hotel Mamilla, que coincidimos, y cuando muere antes de morir su padre, le enseña la combinación de la caja fuerte, ya estaba muy mayor, y le enseña lo que hay dentro. Y dentro hay un cheque en blanco firmado por Rockefeller.
Que
Y le explico.
no era judío, pero que fue que
Bueno,
era perseguido por por el nazismo.
sí. Y entonces, bueno, yo no sé si era judío o no era judío, pero
No.
la respuesta del padre de este amigo es que cuando el hijo le pregunta qué hace un cheque en blanco de Rockefeller aquí, papá, dice, porque como lo ayudé a salir, él me dio este cheque en blanco y me dijo, pon lo que tú quieras. Y él le dijo, un judío nunca cobra dinero por la vida de otro judío. Eso es lo que me dijo él, ¿no? Entonces, bueno, pues hay anécdotas de estas que, bueno, esta no está en el libro porque me entero después, pero bueno, como tengo previsto actualizarlo, porque han ocurrido muchas cosas, he conocido más gente, pues bueno, pretendo actualizarlo cuando haya pasado ya un año
Muy
o un
bien, te
poco más.
agradecemos esa primicia. O
Sí.
sea que esta será la
Sí.
primera de otras
Digamos que
entrevistas, ¿no?
sí, es la primera edición y tengo previsto actualizarla. Tampoco habrá muchas modificaciones, pero quiero añadir una serie de cosas muy interesantes que he ido descubriendo, porque la verdad es que es una historia que cada día descubro algo.
Qué bien, Patricia,
Y además,
Lidia, apasionante.
y todavía me queda ir a los archivos de Londres, el Archivo General, que ya han desclasificado todos los archivos, pero los de el SOE, los de este grupo, no están digitalizados. Entonces, hay que ir, pedir las carpetas, demostrando que eres la hija o el descendiente que quieres verlo. Creo que son unas 90 y tantas carpetas de color rosa, y hay que empezar a mirar carpeta por carpeta, papel por papel. Y no nos olvidemos de el obstáculo que tenemos, porque no hay nombres, hay números. Ellos eran números. Sea, cada uno tenía un número. Y así era como constaban en los papeles. Si yo consigo, tengo, creo, un número que encontré en los diarios, que podría ser, si encuentro ese número, pues podría confirmarlo mucho más rápido y mucho mejor. Pero bueno, tengo que desplazarme a Londres con paciencia, con calma, porque ya me dijeron los del archivo que calculara que necesitaba por lo menos una semana o 10 días.
Bueno,
Puedo tener
como
suerte,
mínimo,
puedo
¿no?
tener suerte y encontrarlo en la primera
Ojalá,
página.
ojalá,
Pero
Lidia.
sí, pero igualmente yo, como investigadora de todo este tema, quiero leerme todos los archivos.
¿Eh? ¿Qué parte de los diarios de tu padre, con qué historia, con qué imagen te quedas? Ya casi para despedir esta
Sí.
entrevista, Lidia.
Pues mira, me quedo con la imagen de un hombre normal, corriente, que pasó unos años difíciles en la guerra, luego mejoró en la posguerra, conoció a mi madre, se casó, tuvo tres hijas, hizo una vida normal, buena, y resulta que descubro que esta persona tan normal y tan simple en aspectos de este tipo, pues que tuvo una doble vida que no conocíamos. Y bueno, eso, yo me quedo con eso, de que yo siempre digo que me quedo con que lo que hizo mi padre, pues fue salvar vidas, muchas vidas. Pero con que hubiera salvado una, como dice la Mishnah, ¿no? Es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues el libro está en el Yad Vashem, se lo entregué personalmente al director, a Dani Dayan, y él personalmente está abriendo el archivo para mi padre para ver si entra dentro de las posibilidades de que pueda ser nombrado justo entre las naciones, que no es fácil porque mi padre no estaba en zona de guerra, estaba en España, y ese título se le da a los que estaban en zona de guerra.
Bueno, para
Pero
nosotros
bueno.
es un hombre justo, alguien que, como tú dices, hizo el bien en uno de los momentos más oscuros de la
Sí,
historia
de la
de la
historia
humanidad.
de la humanidad de una forma silenciosa.
Nunca presumió, nunca lo contó,
Nunca, nunca, nunca.
pero de ahí el título de este libro que absolutamente les recomendamos, Estación de Francia, lo que mi padre nunca contó. La
Contó.
historia de Venancio Ramis Coromina. Muchas gracias, Lidia, y hasta siempre aquí en Radio Sefarad. Y
Muchas
enhorabuena.
gracias a ti. Muchas gracias.
Gracias.